Benvingudes a La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4.
La Germana a l'Estrangera, repensar-nos juntes.
Des dels feminismes.
Partir del territorio cuerpo.
Resistències de colonials.
Classes desposseïdes.
Sexualitats heretges.
Defensa del territori.
I perspectiva llibertària.
ويحكي حكاية بدا بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على هالف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية
La Germana a l'Estrangera, programa de Ràdio Bala, Ràdio Lliure de Manresa, al 106.4. Ens podeu escoltar els dimarts de 5 a 6 de la tarda i els divendres de 12 a 1 del migdia.
Benvingudes a La Germana a l'Estrangera. Ens podeu escoltar al 106.4 a Ràdio Bala Manresa, Ràdio Lliure de Manresa. Aquesta vegada dedicarem el programa a la crítica a la maternitat com a institució i a debatre sobre la maternitat feminista i la no maternitat. Per portar a terme aquest monogràfic ens hem plantejat fer-ho en format tertúlia i hem preparat 4 blocs. El primer, on parlarem el que significa socialment ser mare. El segon, parlarem sobre, si és possible, la maternitat feminista. El tercer, sobre no maternitat. I el quart, doncs una mica més sobre lo personal, més psicològic, filosòfic, sobre aquest tema. I res, comencem pel...
Bueno, estem aquí.
Pel primer bloc.
Mariuska. Ah,
sí, sí. Hola, Mariuska, per aquí.
Manu.
Hola.
I Zuki. Bueno, vamos a empezar un poco, pues, ¿no? ¿Qué pensamos que socialmente se considera ser mujer, ¿no? Cuando decimos socialmente, lo decimos madre. Desde un... ¡Ay, ser madre!
Madre.
Ser madre-mujer. ¿No? En un sentido hegemónico, ¿no? Lo de socialmente que...
Bueno, es que no ibas mal encaminada en realidad, porque una de las cosas es que ser madre significa ser mujer, porque hasta que no eres madre, no eres mujer. Y significa desaparecer también, ¿no? Está como...
Que es como una etapa evolutiva, forzosa, ¿no? Es el camino de cuando eres una mujer madura, has de ser madre, ¿no? Si no eres, sigues siendo una niña,
niña,
¿no?
Claro.
También siempre he pensado desde la heterosexualidad, de la idea de formar una familia nuclear.
Ya desde que somos pequeñitas, como tenemos la idea de que seremos madre, porque te lo van metiendo en la cabeza durante toda la vida y va llegando siempre como que lo vas atrasando, ¿no? Pero llega una edad que como o ahora o nunca. Y es cuando empiezas a sentir toda esta presión social, que se te pasa el arroz, que vas a hacer con tu vida.
Que vas a estar bueno, sola, ¿no?
Sí, estar
si, si no tienes hijos o hijas, si no tienes una pareja estable, pues vas a estar sola y eso como, ¿no? Nos produce esa sensación de miedo impuesta de o tenemos una familia en ese sentido o no vas a tener a nadie. ¿Quién te va a cuidar? Nos ha parecido muy interesante Adrienne Rich, ¿no? Que la iremos comentando, que hace una distinción entre la maternidad como experiencia y la maternidad como institución. La maternidad como institución sería como, ¿no? La crítica en la que nos vamos a centrar, que sería esta maternidad heterosexual, impuesta, ¿no? Traer una familia nuclear, con un rol naturalizado, ¿no? De la mujer como madre. Que esto no anula que puedan haber, ¿no? Experiencias de maternidad diferentes, ¿no? Que sería la distinción entre una cosa y otra, ¿no? ¿No? En palabras de Rich, por ejemplo, cualquier institución que llegue a expresarse tan universalmente como la de la maternidad termina por afectar profundamente nuestra experiencia, incluido el lenguaje que usamos para describirla. En este sentido, ella, en el libro este, Nacida de Mujer, que iremos también apuntando algunos fragmentos, ella dice que, ¿no? Y en un fanzine que también vamos a comentar, como para hablar de no maternidad, si no tenemos una palabra, ¿no? Para describir esto, y lo describimos a través de la negación de lo que no queremos, ¿no? En lugar de forma positiva. Y bueno, también desde aquí vamos a intentar, pues, criticar la falsa oposición, ¿no? Entre una maternidad elegida, una maternidad feminista versus la no maternidad. En este sentido, no creemos que, o no nos situamos desde un discurso antimaternal, sino que queremos visibilizar que puedan haber experiencias de maternidad feminista, es decir, maternidades elegidas, y que rompan con esta idea heteropatriarcal, heterosexual, normativa, y visibilizar que hay muchas mujeres que deciden voluntariamente no ser madres, y no como una idea trágica, ¿no? De no he podido realizarme, ¿no? Sino que he elegido, desde mi experiencia, etcétera, no ser madre.
Sí, bueno, así como aspectos sociales, queríamos un poco situarnos, pues que vivimos en Cataluña, que aquí lo que nos obligan es a ser madres, y ahí está la ley del aborto, nos obligan a ser madres heterosexuales con un hombre, y aquí está la ley que discrimina el acceso a la reproducción asistida en el sistema público a las mujeres que no tienen pareja masculina. Es como que nos obligan a depender de los hombres. Y bueno, lo queríamos comentar porque sabemos que hay en zonas que sufren esterilizaciones forzosas y que, por supuesto, lo tenemos en cuenta, y que no es nuestro caso y partimos desde aquí, pero que queremos el derecho a decidir nuestro siempre, ¿no? Bueno, también el Día de la Madre y, bueno, los días posteriores hemos estado flipando un poco con el anuncio que hizo Desigual. ¿Qué?
Bueno, no, sale una chica joven vistiéndose o no sé qué, preparándose como para salir, ¿no? Y entonces coge unos preservativos, ¿no? Y lo pincha y dice feliz día de la madre. Básicamente es eso el anuncio, ¿no? Claro, en un contexto como el que está viendo, de eso, Gallardón y Esperanza Aguirre y toda esta chusma, diciendo que el derecho reproductivo más importante de la mujer, ¿no? Y la libertad está en ser madre, pues claro, pues obviamente, y nada, pues lo veíamos como el deseo, en verdad, de los hombres.
De Gallardón.
O sea, sí, de Gallardón y de los hombres en general, ¿no? Como, esto no lo ha pensado una mujer, seguro, ¿no?
Segurísimo.
No sé, descarado. Y nada, animamos al boicot, ¿no?
Claro.
A ver, si igual.
Y después, sí, otro tema así, como aspectos sociales, que no solo tenemos que ser madres, sino que nos obligan a ser las buenas madres, ¿no? Que lo peor que hay en este mundo es ser una mala madre, tratar mal a tus hijos o matarlos es lo peor visto, vamos. Es claro. Que ya si no eres madre, eres bruja. Si los tratan mal, eres un desecho social y...
Claro, que una mala madre pasa por algo tan sutil como por poder expresar libremente el cansancio que supone ese cuidado de 24 horas de sus hijos y sus hijas, ¿no? El no tener tiempo para una misma, ¿no? Algo tan sutil como comentaba usted el otro día, Manu, de a lo mejor no llevar crema solar para... Y es como, es...
¡Qué mala madre!
Claro, que son cosas ya súper sutiles. Ya ni hablemos del infanticidio, que es el otro extremo, del cual ya no puede haber ni una duda sobre que eso está fatal. Entonces... Bueno, eso, ¿no? Aparte de que tenemos que ser madres, tenemos que ser buenas madres a un nivel de exigencia brutal. Y eso supone una carga muy fuerte, y eso es bueno, como ejemplo tenemos el foro que encontró Mariuska, que es...
Estaba buscando la canción de Me arrepiento, de Rosalén, y lo puse en Google y me apareció foro femenino, me arrepiento de ser madre. Y bueno... Claro, de eso se encuentra en estos foros que dicen, no puedo más, cada día aguanto menos a mi hija que ya tiene 15 meses, desde que nació no para darme disgustos y no veo la alegría de la acción de haber tenido un hijo. Claro, es que todo esto parece que no existe porque no puede existir, porque entonces es un tabú. Esperamos poder hablar de esto para que sea un poco liberación.
Claro, y que la existencia de este foro nos dice, ¿no? Como alguien anónimamente capaz de, pues por eso mismo, ¿no? Porque es anónimo y porque, ¿no? Y aún así, ¿no? Los comentarios que hay ahí, hay algunos comentarios misógenos por parte de otras mujeres, como, no, esto, háztelo mirar porque no tiene sentido, ¿no?
Que ha entrado el demonio.
Claro, entonces, bueno, iremos comentando estas cositas, vamos a hacer una pausa musical y ahora seguimos con el siguiente bloque, que vamos a hablar de la
maternidad feminista.
Ah, de la maternidad feminista, y yo iba a decir posible. No maternidad.
¿Sabe qué? Que a mí me mueve el aire.
¿Y a ti?
Me mueve el aire.
¿A mí? También me mueve el aire.
¿A mí?
¿A ti?
También.
¡Se te va a pasar el arroz!
Oh, pobre.
Yo no sé lo que me pasa pa' la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de recetas, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos va navegando. El aire me mueve a mí. ¡Oh! ¡Isabel!
Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión. Y entre charlas de receta, mis amigas me comentan que se me pasa el arroz, que si guapa, que si lista, que me voy a poner muy vista cuando voy a entrar en razón. Pero no saben que yo soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos van navegando.
A mí me mueve el aire.
No me mueve.
sol que me dejen a mi aire que yo sé por dónde voy.
En referencia a estos condicionamientos sociales y estos prejuicios y todo y esta carga a las madres y a las mujeres que son madres y a la maternidad, pues hay un grupo, que un espacio para la reflexión y el debate que se llama Café para Madres, que se organizan desde el 2013 en la Asociación de Mujeres Imperfectas y Escolástica, en Bilbao. Bueno, pues ellas han hecho un manual de buenas prácticas periodísticas en la maternidad y nos ha parecido muy práctico y muy cañero y que daba, pues nos daba el toque de atención en muchas cosas que normalizamos, ¿no? Se dedica a la prensa, pero que podíamos aplicarlo en nuestro imaginario y en nuestro lenguaje y en nuestro, bueno, en cómo nos relacionamos. Ellas proponen 10 compromisos que... para adquirir, ¿no? 1. No utilizar el término instinto maternal en las informaciones, puesto que hasta la fecha no se ha podido demostrar empíricamente su existencia.
Evitar las generalidades en todo momento, puesto que los embarazos, los partos y las maternidades son tan poco homogéneos como el conjunto de las mujeres.
3. No identificar la maternidad con éxito.
4. No utilizar la maternidad como fenómeno moral evolutivo, de modo que pudiera llegar a parecer que ser madre supone un paso hacia la realización o plenitud de las mujeres, mostrando a estas como mejores personas o mujeres completas, y que las no madres pudieran parecer defectuosas o incompletas.
5. Evitar las comparaciones entre mujeres madres y mujeres no madres.
6. No presentar el cuerpo de una premadre o madre como espacio de imperfecciones que haya que corregir. En general, se aconseja tratar los cambios físicos que se dan en el cuerpo de las mujeres madres o en proceso de convertirse en madres, siempre desde el respeto. Para ello,
no hacer constante, obsesiva referencia a la figura o silueta que luce la madre durante el embarazo ni tras el parto, mucho menos emitir juicios de valor sobre el aspecto físico.
No realizar comparaciones sobre el aspecto físico de la madre posparto con el que tenía antes de quedarse embarazada. En este sentido, no difundir nunca imágenes morbosas o vejatorias.
Nunca alabar la pronta recuperación de una mujer que haya dado a luz, ni asociar la recuperación posparto a que ya no se nota, que antes estuvo alguna vez embarazada.
No emitir juicios de valor sobre cómo está llevando la futura mamá su embarazo, tomando como única referencia su aspecto físico o su imagen. No considerar la vestimenta premamá signo del estado de ánimo de la futura madre.
7. Huir de tópicos a saber. Las embarazadas no presumen tripita, sino la llevan como pueden.
El parto, la llegada de un hijo o una hija al mundo, supone muchos cambios. Es evidente, pero no se le puede atribuir poderes mágicos a este acontecimiento. Expresiones como "te cambia la vida", etcétera, además cosifica a las mujeres, ya que parece que no fueran ellas las responsables de esos cambios, el sujeto activo de todas estas transformaciones.
Otro tópico, no presentar a las madres con una sensibilidad especial, un halo de sabiduría y fortaleza casi divina, con conocimientos diferentes al resto de los mortales. Jamás definir a las mujeres con hijos como superheroínas. Saben lo que piensan los hijos, saben dónde están las cosas, saben arreglarlo todo, etc.
8. No colocar nunca como sujetos de las acciones de embarazo y o parto a los hombres. Hasta la fecha seguimos siendo las mujeres las que traemos en exclusiva hijas e hijos al mundo. Y por tanto siempre seremos nosotras los sujetos de estas informaciones. Las mujeres, con nombres y apellidos, y solo nosotras somos las que nos quedamos embarazadas. Permanecemos normalmente 9 meses en este estado y las que perdemos 2 hijos en caso de aborto espontáneo, por ejemplo.
9. No situar nunca a las madres en posición de inferioridad y dependencia respecto de los hijos, las hijas, la familia.
Y 10. Y último, jamás negar los deseos y voluntades de las madres. Tampoco mostrar, como natural, su adecuación a los deseos y voluntades de los demás. Bueno, pues esto igual nos sirve para empezar el segundo bloque, ¿no? Que es como repensar si es posible una maternidad feminista y en qué nos gustaría...
No, y qué supone, ¿no? Una maternidad feminista a nivel más práctico casi.
Es que es complicado porque no hay ninguna facilidad para ser madre. Es como nos obligan a ser madres, pero busca de la vida totalmente. Yeah, ninguna ayuda... Ay, es que... Es impresionante.
Yeah. Y como siempre, salirse del camino, ¿no? De lo que nos viene dado y de lo que es norma también es muy difícil, ¿no? Y también no hay una única forma de hacerlo diferente, ¿no? Sino que siempre será como una diferencia de experiencias según muchas condiciones. Por ejemplo, a nivel de crianza, ¿cómo construimos una crianza compartida diferente? Porque uno de los temas es la gran responsabilidad y el cargo que supone ser madres. ¿Cómo conseguimos hacer, si es necesario, hacer esa crianza en colectivo? ¿Con quién? ¿No? ¿Cómo salir a lo mejor de ese núcleo familiar heteropatriarcal que muchas veces nos aísla del resto del mundo, casi, ¿no?
Sí.
De tener otras redes de apoyo, etcétera.
De entrada siendo muy creativa, porque referentes pocos. Entonces, cuando no hay referentes es difícil llevar a hacer otro.
Claro, y lo que decíamos igual que aquí, ¿no? Como el espacio urbano en Europa y como que es individual, ¿no? Cada una, cada familia se mata ahí dentro. Que el espacio también condiciona las relaciones.
Sí, y aquí tenemos mucha división generacional, ¿no? Que igual también. En Latinoamérica se llevan los críos a otros lados. Y aquí...
O están aquí los abuelos o las abuelas en casa también.
Sí, luego también la idea está, cuando hablo, por ejemplo, de la crianza compartida y tal, está también el peso de la obligación moral, ¿no? Que tiene la obligación moral del cuidado cuando una familia, ¿no? Una pareja que tiene hijos e hijas necesitan ayuda, ¿no? O necesitan compartir esa carga. ¿De quién tiramos, no? De esa obligación moral del resto de la familia, que normalmente además son mujeres las que llevan a cabo eso.
Sí, sí.
Si no, si además tienes recursos económicos, a lo mejor es otra mujer, que normalmente además es inmigrante, a la que la pagamos para que se encargue de esa parte de los cuidados que nosotras no podemos, no queremos, lo que sea, llevar a cabo. Entonces, como cuando externalizamos esa carga, ¿no?, de la crianza y de los cuidados de nuestros hijos y nuestras hijas, normalmente tampoco se hace de una forma muy transformadora, sino que acaba siendo una carga que se lleva, ¿no?, por esa obligación moral, que pues acaban siendo
las
mujeres.
Abuelas, que no pueden seguir a la criatura.
Claro, sí, sí. Y si no, pues tenemos recursos económicos a esas otras mujeres.
Bueno, si no tienes la familia... Mi madre no tenía la familia cerca y tenía que tirar de amigas que les pagaba para... Y bueno, eso a mí me gustó mucho.
Claro, claro.
Pero es la excepción, ¿no?
Sí, 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 pero que no solo es cuando no tienes dinero, o sea, cuando tienes dinero pagas, sino igual no puedes porque no tienes la familia aquí, tienes que pagar, ¿sabes también?
Sí, sí.
Pues sí, pero en el fondo entonces ya no es el problema de la maternidad, sino es el problema de nuestras relaciones y de cómo creamos vínculos, ¿no? O sea, que hay el monopolio de la familia heterosexual, ¿no?
Claro,
o sea,
es sí, como... Sí, sí. Y de los roles, ¿no? ¿Quién tiene que cuidar? ¿Quién tiene esa obligación de cuidar?
Pero yo pensaba que lo primero para hablar de la maternidad feminista era como cuestionarnos nuestro deseo de ser madres, ¿no? Y repensar cómo ha sido la maternidad hasta ahora, ¿no? Como que este sería como el primer paso. Hace falta que sean nuestros, ¿no? Eso...
Yo incluso quisiera apuntar un paso previo a ese.
Ah, sí, venga.
Que sería el... Que también lo dice Adrián Rich. ¿No? Existe en nuestra cultura una prohibición que impide plantear la ambivalencia como parte de las cuestiones de la maternidad y por extensión de la no maternidad. Una madre debe amar incondicionalmente, una mujer debe tender naturalmente hacia la maternidad, ¿no? Y en este sentido también, pues como el deseo femenino, ¿no? Pensar el deseo femenino como no propiamente maternal o antimaternal, sino como algo ambivalente, contradictorio, siendo quizá la ambigüedad, ¿no?, la característica de ese deseo, que no está determinado a priori, ¿no? Ya el deseo femenino, ¿no? Ya no la posición de maternidad o no maternidad.
Hay también un comentario así de la Brigitte Vasallo, que dice: no tener hijos te convierte en no mujer. Nos toca también dinamitar el concepto de que al tenernos nos convertimos en esa cosa abstracta, despolitizada, sexualizada y desocializada que es la madre. Entonces, así ya como lenguaje y como para transformador, sí que se planteaba: ¿somos madres o tenemos hijos o hijas? Para para romper con el concepto, con toda la carga que tiene el concepto madre, ¿no? La categoría de madre.
Claro, sí, yo, eso, ¿no? Que sobre todo que la mujer no deja de serlo al convertirse en madre, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso, tenemos de, bueno, ¿no? Como tenemos deseos sexuales, contradicciones, rabia, odio, necesidad de soledad, de autonomía. Pues que hay, que sí que hace tiempo que me preocupaba que las lecturas que se encuentran en nuestras distris, uh-huh, van en un sentido que tienes que estar enamorada de tu hijo, tener orgasmos cuando le das de mamar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, a mí me parece bien que sea una narración de experiencias de madres, pero también me parece que hay que ampliar esa narración y también a nivel político. O sea, yo creo que cuando oíamos lo de los foros, yo creo que sí que se habla, ¿no? Que hay muchas mujeres que hablan, ¿no? Le mataría, no sé qué, no sé cuántos, esto lo veníamos hablando, ¿no? Te sale rabia y... Pero que a nivel político también hay que...
Hay que visibilizar
esas otras, visibilizarlo, ¿no? Sí, 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 que hay muchos sentires diferentes dentro de la maternidad. Eso, que podemos odiarlos, que podemos desear no ser madres, y eso sería una idea muy interesante de decir, ¿por qué? Es como un cargo a perpetuidad. ¿Qué más es a perpetuidad? ¿Sabes?
Bueno, otro de los puntos, así como si os va bien para acá hablar este bloque, que uno de los puntos que ha salido es no tratar a las madres como heroínas. Que, bueno, lo comentábamos antes. Claro, pero lo que yo sí que pensaba es que ver a las madres como guerreras, sobre todo si están militando y tal, también
madres
era...
Madres solteras, ¿no? Madres bolleras.
Sí. Pero si eres tú la que se encarga de tus hijos y de cuidar de ellos cotidianamente, para mí es ya como una madre, una persona muy guerrera, ¿no? Porque... Y que me parece como algo subvertivo verlo así, porque es una lucha para toda la vida, y sino que parece que sea un trabajo natural, que sea... Y entonces... A mí me parece algo, pues eso, es que ni siquiera te deja dormir, ¿sabes? Es como, ni preocupada siempre, o sea que...
Claro, para mí visibilizar la carga de ese trabajo, es decir, está bien, pero tampoco, es decir, ¿no? Es decir, ¿cuál está la línea entre...? No, porque a mí también me parece, ¿no? El no hacer de heroínas a las mujeres, es decir, sí, como no poner en un pedestal ese sufrimiento, ¿no? Porque al final parte de ese trabajo conlleva sufrimiento de alguna manera, ¿no?
Claro.
Entonces, cuidado en glorificar, ¿no? Esa forma de bueno, es
que... Claro, sí, sí.
Sí, sí.
Por un lado está eso, ¿no? Que igual se glorifica una cosa que estamos denunciando como violenta, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, que te condena, pero también como... Porque entonces se antepone a la que no es madre, o a la que es mala madre, o a, ¿sabes? Como,
claro,
como que entonces se crean dicotomías, pero...
Y jerarquías, ¿no?
Sí.
Entre quién es, sí, la que pone más esfuerzo, quién es la que se sacrifica más.
Pero bueno, que yo en sí, yo qué sé.
Bueno.
Yo creo que... Que hay que reconocerlo también, o sea, yo diría las,
sí,
dos cosas del palo.
Las dos cosas. Hay que reconocer,
hay
que
luchar
implica...
para sacar,
sí,
adelante,
sí, sí,
una situación así, pero denunciando eso, que es una institución que,
sí,
que es impuesto, que bueno, que las que se salen de la norma son señaladas, bueno. Entonces, que con todo esto, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que entonces apoyamos a las nuevas formas de crianza, de familia, de bueno.
Sí, a mí me parecía interesante, igual antes cuando estabas comentando, ¿no?, las diferentes prácticas de maternidad, ¿no?, y lo que se encuentra en las distris y tal, esto de no tenemos por qué dar de mamar ni querer hacer un parto natural o crianza en casa, ¿no? Es ahora como quizá lo que más encontramos,
sí,
¿no?
Sí, básicamente eso.
Que yo lo veo bien, ¿no?, pero que cuidado, no volvamos a una naturalización del rol de la mujer como madre.
Sí.
Que lo sigamos viendo como una lección, que me parece bien, el parto es nuestro, crianza en casa, pero...
Como opción.
Como opción, exacto.
Como opción.
Que el no hacerlo no significa que seamos malas madres, ¿no?
Claro, claro. Y
sí,
eso está.
Y eso está.
Está.
Sí, sí, sí.
Que una parte fundamental, cuando yo estaba pensando en maternidad feminista, era, bueno, pues hablar sobre el rol de la paternidad.
Gracioso, el rol de la paternidad.
Yo tenía, sí, yo tenía como puesto así como la paternidad es algo de por sí dudoso. No, que es un problema muy serio el darle el poder a los hombres, el poder de la paternidad, que creo que tiene consecuencias muy devastadoras.
¿En qué sentido?
Pues eso, cuando te separas, tú estás ligada de por vida. Uh-huh. Y el peso que para muchas mujeres que son madres tiene el no me separo porque para los niños va a ser un drama. Uh-huh. Y toda la violencia que existe en los hogares, que se perpetúa cuando tú tienes un hijo o una hija con un tío que no sabes por dónde te va a salir.
Sí, sí, sí.
O sea, que es un problema bastante gordo. Entonces, nada, pues que eso, que es que además nunca se implican de igual manera que las mujeres, o sea, que es como un poder que para mí está como clamando por desaparecer, o sea, no... Claro, esto, cuando por otro lado estamos diciendo, bueno, que la gente se implique más, a mí me da igual si son pareja o no son pareja, o sea, que no dejemos solas a las madres, como que no lo tengo resuelto, para mí no deberían ser los hombres, sino que debería ser la sociedad entera.
Claro.
Como... otras formas, otro tal, pero... y que no sea perpetuidad, que tú puedas decir que no quieres ser madre ya, que lo cuides tú ahora. ¿Sabes? Como que no sea una condena de por vida. Eso yo creo que lo haría mucho más. No, entonces tenía pensado como... pues eso, reconocer que si no hay libertad en la maternidad, y para mí no la hay, si es una cosa de por vida, pues entonces habrá violencia, porque eso va a estallar. Cuando no hay libertad, hay violencia. Y lo que no se puede hacer es señalar como la consecuencia, sino la estructura, ¿no? Lo que decíamos, yeah. La institución de la maternidad que sigue juzgando a las mujeres, que sigue exigiendo, que sigue...
Y por eso mismo, después de la pausa musical, vamos a hablar de no ser madres.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit... faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa?
dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Bueno, para empezar este bloque sobre la no maternidad, voy a leer un trocito de un fanzine que se llama Ser solas, carajo, relaciones y revelaciones sobre la maternidad obligatoria. Parada en este Yamparticuy, es del quechua, camino que se bifurca o que se parte, escogemos el camino de la no madre. Queremos entender la crianza de la vida no únicamente con las guaguas, que se refiere a los hijos o las hijas, de las paridas, queremos criar las ajenas, acompañarlas. Queremos criar la charca, la comunidad, a nosotras mismas, a la revuelta, la insubordinación, la conspiración. Nuestras renuncias son las que nos fecundan y reivindicamos así nuestra pertenencia activa en nuestras colectividades y comunidades. Porque hacer matria también es abortar al patriarcado. Escogemos este camino como parte de nuestra posición política madura que nos hace sujetos íntegros frente al orden. Nos reconocemos como las tías solteronas, como las mamaconas, como las gallinas sin guato y como todas nuestras ancestras brujas que ya han abierto estos senderos. Es esta nuestra determinación, porque la autodeterminación nos descoloniza y nos despatriarcaliza. Entonces, bueno, queríamos empezar diciendo que es muy significativo, que creo que lo hemos dicho al principio del programa, que para pensar esta opción, ¿no?, voluntaria de no ser madres, no tenemos una palabra que no sea la negación de la maternidad. No existe, ¿no? Y entonces esto significa que hay un vacío a nivel de imaginario, de discurso y tal, de esta realidad, porque es una realidad que siempre, históricamente, han habido muchas mujeres que voluntariamente no han querido ser madres. Bueno, en este fanzine, por ejemplo, eligen decirlo solas, que en un sentido solas, pero muy acompañadas también, como dice aquí, ¿no?, creando comunidad y creando, ¿no?, esas afinidades. Y bueno, nosotras tampoco hemos encontrado ningún otro concepto o palabra que nos sintamos afines, pero bueno, pues...
Pero sí que sentimos como la añoranza, ¿no?, de querer tenerlo.
Sí.
De que igual habría que construirlo, igual lo podemos ir pensando, cuando lo tengamos os lo decimos. Porque es que sí que es verdad que falta discurso, ya no solo el concepto, sino el discurso, ¿no?, que te avale esta opción. Y había salido de la Beatriz Gimeno el discurso antimaternal, en el que tampoco con el concepto nos sentimos identificadas, aunque sí que está, sí que nos ha parecido muy bien, ¿no?, el texto.
El contenido.
El contenido.
Claro, nos chirriaba un poco la idea de antimaternal, ¿no?, y ahora justo... Pues estábamos hablando de quizá, ¿no?, si nos posicionamos como algo antimaternal, en todo caso sería anti-institución, la institución de la maternidad. No estamos ni en contra de las madres, ni con la experiencia de ser madres, ni sino en contra de esta institución de la maternidad.
Sí, Itzasne planteaba si era necesario, ¿no?, esto, porque pues el movimiento feminista autónomo, pues ser madre es ser una, de momento es una minoría.
Claro, lo que pasa me parece que eso es pensarlo en un reducto social muy concreto, ¿no? Y yo recuerdo, hablando de esta crítica que hice Itzasne, quiero leer un trocito aquí que yo creo que viene muy al dedo para darle la vuelta a la crítica que hace Itzasne, que dice: lo interesante de estos planteamientos, ¿no?, que invitan a pensar la no maternidad como una posibilidad, es que nos proponen como feministas el desafío de abandonar el único privilegio exclusivo que ostentan las mujeres, la maternidad, a cambio de algo que todavía no podemos concebir. Si no nos hemos de olvidar que la maternidad también, es decir, ser madres socialmente
es un privilegio.
más allá de estas experiencias concretas, de los movimientos feministas autónomos y demás. Y...
Claro.
Entonces eso no lo debemos de olvidar. Que hablábamos antes, que la elección, ¿no?, voluntaria de no ser madre no tiene ningún tipo de privilegio,
yeah,
¿sabes? A nivel social, al menos para mí no lo tiene.
Sí, a mí creo que son necesarios círculos pequeños donde te puedas empoderar siendo la excluida social o la que no tengas privilegios, pero me gustaba la idea que plantea Itzchasne de romper con la dicotomía un poco, ¿no? Y en realidad igual de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de maternidad feminista era si nos ocupamos, que no hace falta que sea tuyo, que igual me ponga una amiga un rato, otra amiga otro rato, igual estaríamos muchas más implicadas en ser madres, pero rompiendo con lo que es ser madre o lo que se entiende por ser madre ahora.
Claro, era lo que decíamos al inicio.
Esa dicotomía.
Claro, lo que decíamos al inicio, ¿no? Ser madre o no ser madre no tienen por qué ser opuestos, ¿no?
Hmm.
O no pensarlos desde ahí, quizá, ¿no? Que es...
Claro, no pensarlos desde ahí.
Claro.
En un momento parece que...
Claro. No analizarlos, bueno, como un dilema y contrapuesto.
Bueno,
Didi.
No te creas que es no tan opuesto, porque no ser madre significa que está, para tus familiares y para muchas mujeres es así, que estás sola y por lo tanto, si eres una mujer sola en la familia, te tienes que encargar de cuidarla a toda, porque si no, ¿qué haces, no?
Y además lo fuerte es como se piensan, ¿no? No eres madre porque eres incapaz, ¿no? Pero esa incapacidad no te incapacita de esa obligación moral de cuidar a los demás. Porque claro, que es muy fuerte, ¿no? Es decir, pero una cosa eres incapaz y luego, ¿no? Que a mí me ha pasado mucho esto y me da una rabia. Es como, claro, soy la mujer soltera sin intención de tener hijos e hijas y claro, me ven, ¿no?, por mi forma de vivir y todo, ¿no?, como que sería incapaz de llegar a ese estado evolutivo de madurez emocional y no sé qué. Ahora, luego, ¿hay que cuidar a alguien en la familia? Me llaman a mí y me toca a mí, ¿no? Es decir, claro, no es que me lo pregunten, no,
es que
te tienes que hacerlo, ¿no? Entonces es como, hostia, yo prefiero ser incapaz para todo, ¿no?
Que se aclaren.
Bueno.
Sí, y tal y como está montado todo además, es que entraríamos ya en este sistema capitalista en trabajar siempre. Porque te supone unas necesidades económicas muy elevadas y es tortuoso, ¿no? Como ¿qué? Igual, sí, que si fuera de clase alta, igual tendría muchas más probabilidades de ser madre.
Y plantearía más cosas, ¿no? Pero...
Sí. Yeah. Si no podemos con nuestra vida,
con nuestros cuerpos.
Sí.
sabía mi destino, lele, lele, lele. Así es que me voy bajando a la orillita del puerto. Y el primer barco que pase, que me lleve mar adentro, pa' adentro. En este planeta mío, lele.
No, yo que yo me acordaba de, esto igual se va un poco, en historia, pero que los principios de la planificación familiar, ¿no? Pues yo qué sé, 1800, no sé qué, pues decían, no vamos a parir hijos para que sean carne de cañón en vuestras fábricas, en las guerras, en, ¿no? Y ahora, bueno, esto no se escucha tanto, ¿no? Sí que había igual desde, ¿no? Lo que decíamos, desde lugares donde se ha esterilizado, no sé qué. Se ha hecho pues barbaridades con las mujeres para que no parieran a pobres, ¿no? O sea, como yo pensaba el otro día en esta, que también les resulta un peligro, ¿no? La gente con hambre.
Claro, claro.
Entonces,
claro.
Pues en unos lados aprietan, en otros.
Bueno, sí, otra cosa así diferente. Que es que yo he flipado con el fanzine que ha comentado antes Zuki. Que en Bolivia, es que no sé si se llegó a aplicar o si se hablaba
de
poner un impuesto a las mujeres que no sean madres, que no tengan hijos o hijas, me parecía. De no ayudes a las mujeres que quieran ser madres. Tú pon impuestos a las mujeres, es que qué miedo, ¿sabes? Pero no dar ideas. Pero me ha parecido tremendo. Es como, ¿cómo claro. puede ser que me pongan un impuesto por no ser madre? ¿Esto qué es?
Sí, sí.
Una barbaridad.
Es, una, es un castigo, ¿no? Es decir,
sí, sí.
No cumples con tu función social, reproductiva, pues penalización, ¿no? Quizá para acabar me gustaría comentar el infanticidio, que es el otro extremo de, del asunto, ¿no? Pues que, por supuesto, es algo totalmente fuera de cualquier cuestionamiento casi, ¿no? Mala madre total, ¿no? El infanticidio. Pues recordar que el infanticidio se ha hecho siempre, que a muchas brujas se las han quemado, por las han acusado de infanticidio, que en la colonización muchas mujeres indígenas preferían matar a sus propios hijos y sus propias hijas antes de someterse a los colonizadores. Comentabas también un caso de esclavitud, ¿no?
Sí, hay sí, varios casos, pero una en concreto que está en el libro de Feminismos Negros, como explica el relato de una mujer esclava negra que mató a sus criaturas para que no pase, porque bueno, se escapó, la pillaron, se escapó con las criaturas, la pillaron, entonces las mató porque no quería que sus hijas pasaran por eso, ¿no? Y como que eso es... siendo esclava igual lo vemos
más claro, igual,
más claro, pero aquí como representa que no eres esclava y que lo tienes todo súper bien para que vamos, que
claro, y que cualquier madre ha elegido ser madre,
sí,
vamos,
sí, sí, es una elección, pues cuesta mucho más verlo. Y bueno, yo también quería decir que a mí me da mucha alegría que sean madres. De hecho, hemos hablado así bastante de no ser madres como elección nuestra, ¿no? Pero yo tengo dudas, o sea, que a mí sí que me crea dudas, no sé si vienen de la presión social o de si yo quiero ser madre, porque realmente a nivel racional me cuesta encontrar argumentos para llegar a serlo, pero sí que a veces tengo ese sentimiento, me encantan los bebés, los niños y niñas, y que me es a veces hasta difícil, así, ¿no? Como en lo personal. Como, vale, pues no soy madre. Pues entonces, como, ¿qué hago con mi vida? ¿Necesito un proyecto a medio largo plazo para sustituirlo? Es como que me crea cierto estrés.
Claro, es por esta idea de que estaremos solas, ¿no? Yo creo, ¿o qué?
No, yo no tengo miedo a estar sola porque yo es como... Como sí que la mayoría de mis amigas de momento no tienen hijos, no tienen mucha ganas de tener.
No sé por qué lo dices.
Igual no tengo tanto ese miedo, pero es como algo existencial.
Sí, ¿eh?
Sí.
Yo lo tengo como el miedo a estar sola.
Sí, ¿eh?
Sí. Y solo me vienen ganas, esto ya sincerándome, solo me vienen ganas cuando estoy locamente enamorada y caigo en las redes del romanticismo más pastelón. Así que nada, muy breve, muy breve, muy brevemente tengo ganas. Pero lo de, hostia, ver a, por ejemplo, algunas de mis familiares, ¿no? De mis tías, que no han tenido hijos ni hijas, y que viven solas en un piso, ha sido como, yo quiero vivir con más gente.
Claro.
No quiero tener hijos que sean míos o hijas, pero no quiero tanta soledad.
Claro.
Es como, también me parece como, me apetece buscar otras maneras.
Yo tengo casi bastante claro que no quiero ser madre. Quizá en algún momento de mi adolescencia, por supuesto, se me pasó por la cabeza, ¿no? Porque no soy ajena a este mundo, pero...
¿Tú quisiste
no, pero casi.
Pero está bien, estoy muy orgullosa de mis cabezas. Pero, claro, algunas veces, ¿no? Cuando he pensado, ¿no? Cómo sería mi vida, ¿no? Sobre todo cuando sea mayor y sea más dependiente en algunas cosas, ¿no? De cuidados y tal. Es como, wow. ¿No? ¿Cómo lo haré? Pero sinceramente pienso que si tuviese hijos o hijas dudo mucho que... Yeah. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que estén ahí? Es como es tan relativo, sí. ¿No? Entonces...
No están ahí pues, jodiéndote. Mira.
Claro, sí, sí. A lo mejor son una carga y punto. Entonces, bueno, me tendré que buscar la vida y tendré que hacer redes como las hago ahora y pensar... Pues eso, que es que sola ni quiero ni puedo vivir. Yeah. Porque la vida se sostiene con otra gente cerca, si no... No podemos, ¿no?
Después, así como para acabar, ¿eh? Otra de las dudas es para qué seas madre, que me aquí estoy diciendo, para no estar sola. Para el sentido de vida. Es que además, ¿no? Y
para después destinar está, a alguien, vale.
Así como para proyectar.
Claro,
sí, es sí. Como realmente es muy difícil tener una criatura y no proyectar.
Claro.
En esa criatura. Aunque bueno, ¿dónde está la libertad? Todo esto que decimos, porque después todo lo que te llega de fuera. Pero lo quería comentar por recomendar y que se cree el debate, la película de mi hija Ilegal.
Wow, sí. Sí, sí. Véanla acompañadas, por favor.
Sí.
Para el debate, ¿no?
Sí, para el debate y para.
Porque surgen cosas, ¿no?
Sí, sí.
Sí. No sé si comentarla o ya que le hemos recomendado que la vean y otro día comentamos.
Bueno, es la historia de una madre soltera, ¿no? Que...
Bueno, es una historia real que sí. Pasó aquí en Estado Español a principios del siglo XX.
Uh-huh.
De una madre soltera que tiene una hija y que proyecta en
y
ella.
Y que proyecta muchísimo en ella. Y bueno, ¿cuáles son las incoherencias, ¿no? De esa proyección? Bueno...
De hecho, no sé. Ella es feminista, sí. Quiere que su hija sea feminista revolucionaria, y si no lo es, muerte, muerte, muerte.
Está, sí, sí, está interesante que se vea, sí, sí, como mínimo. Pues nada, ha sido un placer hablar de todas nuestras dudas.
Se ha hecho muy corto, ¿no?
Sí, súper corto, nos queríamos decir muchas cosas, pero no me da tiempo.
Bueno, nos seguimos escuchando. A lo mejor en verano estamos un poco
perdidas
y desubicadas, pero amenazamos con volver. Y nada, que si no nos escuchamos, pues que disfruten del verano. Y ya, muchos besitos. Y
tú decides.
Não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque disse que de mim não pode gostar, não quer dizer que não tenha do que duvidar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber. Lanha, 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 lanha. Não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de se dar e pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr. Só porque disse que de mim não pode gostar, não quer dizer que não tenha o que considerar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser então que seja tarde demais. Vai saber,
amanhã,
vai saber,
amanhã,
vai saber. Vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor
é que ele gosta muito de jogar e pode aparecer onde ninguém ousaria.